Reporta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario de Estado y al secretario del Tesoro a considerar si ciertos capítulos de la Hermandad Musulmana deben ser designados como organizaciones terroristas extranjeras y como terroristas globales especialmente designados, mediante esta acción tomada el 24 de noviembre. El presidente Trump continúa dando prioridad a medidas sólidas de contraterrorismo para proteger a los estadounidenses y fortalecer la seguridad nacional contra amenazas extranjeras, al tiempo que promueve la paz y la estabilidad en todo el mundo. La Hermandad Musulmana, fundada en Egipto en 1928, se ha convertido en una red transnacional con capítulos en todo Oriente Medio y más allá. En lo que concierne aquí, sus capítulos en Líbano, Jordania y Egipto participan o facilitan y apoyan la violencia y campañas de desestabilización que dañan sus propias regiones a ciudadanos de Estados Unidos y a los intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, tras el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, el ala militar del capítulo libanés de la Hermandad Musulmana se unió a Hamas, Hezbollah y facciones palestinas para lanzar múltiples ataques con cohetes contra objetivos civiles y militares dentro de Israel. Un líder senior del capítulo egipcio de la Hermandad Musulmana, el 7 de octubre de 2023, pidió ataques violentos contra socios e intereses de Estados Unidos, y líderes de la Hermandad Musulmana Jordana han proporcionado durante mucho tiempo apoyo material al ala militante de Hamas. Tales actividades amenazan las seguridades civiles estadounidenses en el Levante y otras partes de Oriente Medio, así como la seguridad y estabilidad de los socios regionales de Estados Unidos. Es la política de Estados Unidos cooperar con sus socios regionales para eliminar las capacidades y operaciones de los capítulos de la Hermandad Musulmana, designados como organizaciones terroristas extranjeras, de conformidad con la sección 3 de la orden del presidente, privar a estos capítulos de recursos y de ese modo poner fin a cualquier amenaza que tales capítulos representen para nacionales de Estados Unidos o para la seguridad nacional de Estados Unidos. Dentro de los 30 días posteriores a la fecha de esta orden, el secretario de Estado y el secretario del Tesoro, después de consultar con el fiscal general y el director de Inteligencia Nacional, deberán presentar un informe conjunto al presidente, a través del asistente del presidente para asuntos de seguridad nacional, sobre la designación de cualquier capítulo de la Hermandad Musulmana u otras subdivisiones, incluidos los del Líbano, Jordania y Egipto, como organizaciones terroristas extranjeras, de conformidad con la ley estadounidense y órdenes ejecutivas. La orden también obliga al secretario de Estado y al secretario del Tesoro a actuar dentro de los 45 días posteriores al informe para designar capítulos como organizaciones terroristas extranjeras y como terroristas globales especialmente designados si corresponde. El presidente Trump, una vez más, está tomando medidas para preservar la paz y la estabilidad internacionales y mantener a Estados Unidos seguro.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuba al Día. Fuera máscaras. Una vez más, queda al descubierto la doble moral, el desparpajo, la impunidad con la que se mueve la élite del poder en Cuba. Mientras el pueblo sobrevive la peor crisis económica, sanitaria y social de su historia, una investigación explosiva de un grupo de medios de América Latina revela que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, el nieto de Raúl Castro e hijo del fallecido zar de la economía de Cuba, ha convertido a Panamá en su patio privado. No viaja como viaja usted, sino que tampoco viaja como cualquier cubano, ni siquiera viaja como un ministro, no. Él se mueve en jets ejecutivos, rodeado de generales, de empresarios vinculados al chavismo, de altos funcionarios del régimen. Entra y sale de países enteros sin controles migratorios, sin huellas, sin límites, mientras que usted, que nos ve desde Cuba, necesita un permiso para moverse de una provincia a otra. Para él no hay nada de eso. Y atención con esto, esta filtración es grave, muy grave, y destapa mucho más que estos simples viajes. A lo largo de la semana vamos a profundizar en estos hallazgos. Y usted va a ver, va a entender, por qué esta investigación golpea directamente el corazón del poder en La Habana. Según el reportaje, el cangrejo realizó más de una docena, sí, escúchalo bien, una docena de vuelos privados solo en el 2024 a Panamá. Y este 2025 continúa igual. Viajes frenéticos, compra de propiedades, movimientos libres por el territorio panameño, uso de aviones, incluso de aviones que utiliza el presidente de Panamá, y vuelos compartidos con un contratista muy cercano a Nicolás Maduro. Un triángulo perfecto, pero no para el pueblo cubano. La vieja dictadura de La Habana, el narcoestado de Caracas y la red empresarial opaca de Panamá. Un triángulo que, por cierto, no tiene absolutamente nada que ver con el bienestar de Cuba, sino con los negocios de quienes han secuestrado al país durante más de 6 décadas. Y mientras ellos se mueven así, como dueños del mundo, ¿qué pasa dentro de Cuba? Bueno, lo que ya conocemos y sufrimos: apagones interminables, epidemias fuera de control, hospitales colapsados, niños sin medicinas, una población desesperada huyendo por cualquier vía, jóvenes sin futuro, madres sin comida para sus hijos, un país en ruinas, administrado por Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, que no gobiernan, solo gestionan la finca de la familia Castro. Y esto no es nuevo. En Martín Noticias documentamos este mismo año los múltiples viajes que realizaron una década atrás 4 nietos de Raúl Castro a los Estados Unidos, utilizando pasaporte diplomático, el mismo tipo de pasaporte que hoy utiliza el cangrejo para volar por América Latina. Para colmo, la investigación sale a la luz justo en esta semana en que Cuba enfrenta una crisis epidemiológica que ya deja decenas de muertos, muchos de ellos niños. Muertes que el régimen ocultó durante semanas, como oculta todo lo que no puede controlar. Un país en ansiedad, en oscuridad, en abandono, mientras que sus líderes pasean en jets Falcón por Centroamérica. Hoy, más que nunca, la pregunta cae por su propio peso. ¿Para quién trabaja realmente el poder en Cuba? ¿Para el pueblo o para una familia? Comencemos este programa con una verdad incómoda pero necesaria. La crisis cubana no es casualidad ni es un accidente. Es el resultado directo de un sistema y de una familia que viven y que facturan de la miseria del pueblo cubano. Bienvenidos, soy Mario Pentón y aquí comienza Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y para hablar de esta importante investigación que han hecho un grupo de medios de América Latina, entre ellos la prensa de Panamá, nos acompañan Enrique García, exoficial de inteligencia, y también Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Enrique, bienvenido, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Mario. Como siempre, es un gusto compartir contigo, con tu teleaudiencia. Igualito voy a compartir en el día de hoy con Luis Domínguez.
Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por invitarme a tu programa hoy en día y también muy a gusto con las personas que tienes aquí hoy en día.
Bueno, tenemos muchísimo para compartir con ustedes. Vamos a empezar con Luis. ¿Qué revelan estos viajes constantes y privados de el cangrejo y también de un grupo de personas muy importantes del régimen cubano a Panamá? ¿Cuánto hay de poder en el régimen cubano, incluso fuera de las fronteras?
Sí, esto siempre se ha sabido, Mario, pero esta es la primera vez que lo vemos en blanco y negro, en una declaración de inmigración, básicamente es lo que es, de quiénes vuelan, qué aviones vuelan y quiénes son cada una de estas personas. Entonces, en esa declaración podemos ver la matrícula del avión, que, como verás, no sé si pueden poner la declaración, sí, pero sí, es Yankee Victor 654T. Ese es el mismo avión que vuela el canciller cubano, Díaz-Canel, cuando ha estado a México, cuando ha estado en Panamá, cuando va a Venezuela. El mismo avión. Y lo que cabe a relucir aquí es también los pilotos. Enseguida saltó, y ahí aparece, por ejemplo, un Alberto Enrique Barrera González, hijo de un viejo capitán de DC-10 y de IL-62 de Cubana, que ahora es el jefe de los aviones VIP de la dictadura cubana.
Ahí
tenemos...
Hay muy pocos aviones de este tipo, hay muy pocos aviones de lujo, digamos, dentro de Cuba, y estos son los que ha documentado la prensa panameña que está utilizando el cangrejo para viajar justamente a Panamá a hacer compras multimillonarias, además.
Sí, tiene la matrícula venezolana, el Yankee Victor es Venezuela, y entonces esto es un Hacker 800, un avión a todo lujo, y aquí podemos ver que todos los pilotos que aparecen ahí en esta declaración, que aparecen como venezolanos, en realidad son cubanos. Y te lo puedo, yo tengo hasta el carnet de identidad de Alberto Enrique Barreras González. Por cierto, maneja muchos negocios en La Habana también, porque él es una persona privilegiada. Y el segundo, el copiloto Comas Díaz, es un piloto, expiloto de la DAFAR, volaba MIX, después pasó a Playa Baracoa, la unidad ejecutiva, la 3405, y al final voló para Aerogaviota, y ahora, por cierto, muy mal piloto, según me dicen los pilotos, y ahora está volando estos aviones ejecutivos.
Enseguida regresamos contigo, Luis, porque quiero que me identifiques después quiénes son las personas que viajaban junto al cangrejo. Pero vamos un momento con Enrique García. Enrique, tú tienes muchísima experiencia en todo este manejo de la inteligencia cubana. ¿Qué revelan estos viajes y cómo se explica, ¿no?, que un alto dirigente militar, en este caso, que es el cangrejo, que es el hombre que tiene acceso directo a Raúl Castro, pueda viajar a Panamá sin que queden registros, porque no hay registro en migración? La prensa panameña intentó conseguir los registros. Él entra y sale de Panamá como si fuera un fantasma. ¿Es normal este tipo de, digamos, de situaciones en la alta cúpula cubana?
Bueno, Mario, realmente lo que sucede, un poco me hace rememorar la historia, ¿no? Porque la influencia y el control cubano y las operaciones comerciales cubanas ilícitas en Panamá y la penetración dentro de Panamá es muy lejana. O sea, no se remonta solo a este periodo ahora, hoy en día, que está sucediendo de manera descarada por los datos que pone Luis y que tú explicabas también, sino esto se remonta ya a los años 70. O sea, Cuba, desde la época que se creó la corporación CIMEC por el coronel José Luis Padrón, que cuando aquello, Antonio de la Guardia estuvo trabajando con él, pero bueno, la creó Padrón. Desde esa época que Cuba llegó a tener en los años, principios de los 80, ya tenía más de 60 compañías operando en Panamá. El Centro de Inteligencia Cubano en Panamá era un centro muy grande, con penetración en todos los sectores políticos, en todos los partidos, en el Congreso panameño. Por lo tanto, Cuba ha corrido Panamá con mucha influencia durante toda la vida, yo podría decir, desde los años 70, durante buena parte de la vida de la dictadura castrista. Esto tuvo dos interrupciones, únicamente cuando se produjo la detención de Noriega y posiblemente los primeros tiempos del gobierno del presidente Endara, y luego cuando hubo otra vez el enfriamiento de relaciones en el gobierno de parte del gobierno de Mireya Moscoso. Fuera de esos periodos, o sea, pero la estructura de la inteligencia cubana dentro de Panamá es muy sólida y la penetración. Por lo tanto, a mí no me extraña. Cuba ha hecho toda la vida todos los negocios que le ha dado la gana en Panamá. Panamá fue la quincalla de la dictadura cubana siempre para comprarlo todo, para burlar el embargo de los Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas lo saben. Así que esto para mí es la continuación de una vieja película.
Tremendo. Luis, vamos a ver las fotos de las personas que estaban allí. Es decir, en el acta de vuelo hay un grupo de nombres y ahora mismo estamos viendo la fotografía de una mujer y de un hombre canoso vestido de blanco, una mujer junto a él. ¿Quiénes son estas personas que viajaban junto al cangrejo, junto al nieto de Raúl Castro?
Sí, eso es muy importante. La mujer es Ania Guillermina Morera, Lastres Morera. Ella es la actual presidenta de GAESA desde que murió Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Ha ascendido, en aquella época era coronel, y ha ascendido hasta general de brigada. O sea, pasó por primer coronel y ahora es general de brigada. La única mujer en Cuba que es general de brigada activo. Y la otra persona, la última que aparece en ese listado, y ahí aparece con bigote al lado de ella, es Ismael Rodríguez Díaz, nada más que su esposo y padre de sus dos hijas, y también viajando con Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
Y este señor con este pantalón que pues se ve tan elegante, ¿quién es?
Ese es el piloto, que se llama Alberto Enrique Barrera González. De nuevo, el papá de él era piloto de DC-10 en Cuba, y él ahora parece que es el jefe de los pilotos VIP, o sea, para personas importantes en Cuba, y vuela el Falcon que tiene, y este es un Hacker 800 de lujo también, que el pueblo cubano no vuela aquí. Aquí el cubano tiene que caminar, montar bicicleta o ir en una carreta, pero ellos tienen un jet de lujo que vale más de 10 millones de dólares para volar por el mundo, o aquí en este caso a Panamá más de 10 veces en un año.
No hay ni guagua para moverse de una provincia a otra, imagínese usted un jet. Pero bueno, este es el nivel de vida de la familia Castro, que como decimos aquí y hemos repetido hasta el cansancio, son los que lucran con el dolor del pueblo cubano, los que facturan con el dolor del pueblo cubano. Enrique, estos viajes podrían significar, ya nos adelantabas, ¿no?, que Cuba ve a Panamá como su quincalla. ¿El régimen quiere influir todavía más en Panamá? Y Panamá, si vimos a la administración Trump al inicio hablar muy duramente contra la penetración china en Panamá, el hecho de que Cuba esté influyendo de esta manera en Panamá también levanta señales de alarma, ¿no?
Bueno, como sabemos, ¿no?, Cuba le ha abierto las puertas a China y a Rusia en casi toda América Latina, y no me extraña que en Panamá lo sucedido también. Independientemente de que, por lo que he podido seguir en la prensa, la relación incluso de la actual administración panameña con la administración de Estados Unidos es positiva, y fueron receptivos a todas las observaciones que hicieron a los gobiernos anteriores, que le habían abierto las puertas en este caso a China, incluso que provocaron la ruptura de unas relaciones históricas como la que mantuvo siempre Panamá con Taiwán. Esto, la mano, sucede una cosa, y es que recordemos que hay un estado profundo que se creó en países como estos, donde Cuba ha tenido una gran influencia y penetración durante años. Los estamentos del gobierno, puede ser de la cancillería, de los lugares que se toman decisiones, de migración, etcétera, los lugares donde ha habido una penetración cubana durante muchos años, aún incluso con una administración, que no puedo afirmarlo o no, porque no lo sé, pero bueno, con los deseos que pueda tener el actual presidente de Panamá de cambiar las cosas, lleva tiempo. De ahí la importancia de denunciarlo para que el gobierno de Panamá investigue qué es lo que está pasando con esto, porque a lo mejor ni el propio presidente o parte del gobierno panameño saben o tienen idea de la dimensión de la penetración e influencia cubana en Panamá, que repito, es inmensa. Yo quiero hacer un breve anécdota, y es que pude comprobar, incluso en el año 89, después de yo estaba aquí en Estados Unidos ya, pero bueno, después de la detención de Noriega, muchas personas pudieron probar y ratificar que la mano de Cuba ya en aquella época estaba en todas partes, hasta contra el trabajo que se hacía contra las bases norteamericanas en Panamá que existían en aquella época. En fin, es algo que no me extraña que suceda, porque estaban ahí, o sea, ellos tienen el control y la influencia, igual que la tienen en otros países de América Latina todavía, en unos cuantos.
Tremendo. Enrique, bueno, hay que decir que esta investigación también reveló que el presidente actual de Panamá viajó en ese mismo avión cuando era candidato, y por supuesto vamos a estar en contacto con las autoridades panameñas. Le preguntaremos también a la oficina del presidente y también al embajador de Estados Unidos en Panamá, que es un cubanoamericano, Kevin Marino Cabrera, muy conocido aquí en Miami. Le vamos a preguntar si están al tanto de todo esto. Muchísimas gracias tanto a Luis como a Enrique. Usted, querido amigo, querido oyente, no se vaya de la sintonía, porque al regreso Martín Vestiga les trae la historia de un dirigente comunista de Cuba que vino aquí por la frontera, regresó a la isla a hacer negocios y hoy está detenido aquí en el sur de la Florida.
Juniel Báez Pedrera, quien durante más de una década fuera primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana, entró por la frontera sur de los Estados Unidos en el 2022 y fue arrestado esta semana a su regreso de uno de los múltiples viajes de negocios que hizo a Cuba, según confirmaron fuentes familiares a Martín Noticias.
No habrá mejor ocasión que la de este magno evento para asumir que ya somos el alma de la nación.
Báez, de 46 años, se encuentra detenido en Crum, el principal centro de ICE en la Florida, y deberá comparecer ante un juez de inmigración en las próximas semanas, luego de que las autoridades detectaran presuntas inconsistencias en su solicitud de residencia permanente. La acusación preliminar, según estas fuentes familiares, señala que habría ocultado u omitido información clave sobre su pasado político.
Un fraude de este tipo tiene consecuencias muy severas, empezando porque puede ser inelegible de por vida para cualquier beneficio migratorio aquí en los Estados Unidos.
Báez Pedrera ingresó a Estados Unidos por la frontera sur el 11 de septiembre del 2022 solicitando refugio político, el mismo régimen al que sirvió públicamente durante años. Desde entonces se estableció en Gainesville, Florida, donde obtuvo la residencia permanente, de acuerdo con personas cercanas al caso. Menos de 2 años después de su llegada a los Estados Unidos, el ex dirigente se reinventó como empresario. En abril de 2024, él y su esposa, Janis Lady Domínguez Peña, registraron la compañía Pala Familia LLC, dedicada al envío internacional de paquetes, venta de boletos aéreos y trámites de documentos. En redes sociales, promocionaba además combos de alimentos para Cuba, un negocio en expansión debido a la crisis alimentaria en la isla.
Él ya tenía una residencia permanente, esta residencia permanente, por supuesto que lo más seguro sea revocada, ya que él era inadmisible a la hora de obtenerla. Sabemos que por membresía con el Partido Comunista de Cuba, eso existe un waiver, el I-601, pero por supuesto hay que demostrar que no había una asociación voluntaria de envergadura. Hay que demostrar que esta asociación que tal vez existió era por razones de empleo y que básicamente era involuntaria. Ahora, si usted tiene una asociación voluntaria de alta envergadura y encima de esto cometió fraude a la hora de completar sus aplicaciones aquí de inmigración en los Estados Unidos, usted va a ser inelegible de por vida y por supuesto puede enfrentar otras consecuencias muy severas.
Martín Noticias intentó contactar a Báez en los números asociados con la empresa, pero un hombre que respondió aseguró que ese teléfono no le pertenecía a Báez. Poco después, se eliminaron todas las redes sociales del ex dirigente. De acuerdo con las fuentes consultadas, Báez realizó varios viajes recientes a Cuba, pese a haber solicitado refugio en los Estados Unidos. Su último viaje, ocurrido hace unos pocos días, culminó con su arresto a su llegada a Estados Unidos, presuntamente en relación con actividades vinculadas a sus negocios de envío y a la posible omisión de su historial como dirigente en su aplicación migratoria. Durante su etapa en la UJC, Báez fue un rostro recurrente en los medios estatales y en los actos oficiales de la dictadura. En el 2013 declaraba que los jóvenes cubanos se incorporaban más al proceso revolucionario y en el 2015 afirmaba que la juventud comunista era el alma de la nación. Tras llegar a Estados Unidos, eliminó sus redes sociales y toda la referencia a su militancia comunista, un patrón frecuente entre exfuncionarios del régimen cubano que se acogen a beneficios migratorios. Hasta el momento no existe un registro público de que Báez haya roto con el gobierno cubano ni explicado su cambio de postura, un fenómeno creciente. El caso de Báez Pedrera no es nuevo. Martín Noticias ha documentado en los últimos meses un incremento de exdirigentes, funcionarios, fiscales, jueces, propagandistas del régimen cubano que ingresan a este país, en muchos casos ocultando su historial político o minimizando su rol dentro de la estructura de poder.
Y bueno, miedo al socialismo, pero con una empresa de envíos a Cuba. En fin, cosas vieres, dirían por ahí. Y otro tema que tenemos aquí en Cuba al día muy importante, y es la crisis epidemiológica en Cuba. El régimen ya ha aceptado que tiene más de 30 muertos, y esto es lo que acepta el régimen. Para hablar de este tema tan importante, me acompaña Alfredo Melgar, especialista en medicina interna, y uno de los médicos más queridos de este exilio, quien nunca, nunca ha olvidado a Cuba. Doctor Alfredo Melgar, bienvenido.
Así es, Mario, muchas gracias. Claro que no la he olvidado, y menos en una situación tan crítica que está viviendo nuestra gente, Mario, dentro de Cuba, pero no solamente allá, sino que también nos pone en peligro a nosotros aquí en la Florida. So, yo creo que este tema es importantísimo en este momento.
Así es, doctor. Doctor, por favor, ¿nos puede dar algunas recomendaciones para las personas que lo están viendo desde Cuba y que temen contagiarse y que temen pues, las consecuencias de esta arbovirosis, como la llama el régimen?
Claro, es difícil dar recomendaciones, Mario, en una situación donde realmente el régimen, el gobierno, es el responsable de controlar la epidemia. Porque aunque usted fumigue, aunque se proteja, de todas formas los desechos están acumulados por todas partes. El agua contaminada, allí se reproduce el mosquito. Entonces, claro, hay recomendaciones generales, pero para un país normal, no un país en caos, como está en este momento en la isla de Cuba. Las recomendaciones para protegerse de los mosquitos son las generales. Es decir, usar mosquitero, repelente, ropa de mangas largas, no salir a la intemperie en las horas pico, es decir, en la tarde. Todas las medidas de protección contra los mosquitos, incluyendo no acumular agua donde se puedan reproducir. Si usted tiene una pequeña piscina detrás o algún lugar donde esté acumulado agua o plantas, evitar que esté el agua ahí acumulada por mucho tiempo. Son las medidas generales para una población, pero la responsabilidad mayor está en las manos del sistema de salud cubano, porque si se sigue acumulando desechos, montañas de basura, aguas albañales, ahí se sigue reproduciendo el mosquito. La fumigación es parte de la solución, porque estas enfermedades transmitidas por virus, por mosquitos, que son las arbovirosis, no es tanto el tratamiento como la prevención de que se sigan produciendo. Y claro, la gente enferma transmite a la persona sana, porque muchos no van al hospital, tienen que hidratarse bien, no tienen medicamentos para la fiebre, los dolores articulares son intensos. Los niños, en mi opinión, están muriendo de meningoencefalitis, porque esa es una de las complicaciones del chikungunya. El chikungunya y el oropuche pueden inflamar las capas del cerebro. Por eso es que están muriendo los niños. ¿Cuáles son los más susceptibles? Los niños, la mujer embarazada, las personas mayores que no se alimentan bien, que no tienen medicamentos para controlar la diabetes, la hipertensión. Eso es lo principal que está afectando a nuestro país y sí. Por eso es la alta mortalidad que estamos viendo.
Muchas gracias, doctor. Ahí están los consejos del doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna. Y bueno, prácticamente no nos queda mucho tiempo. Quería terminar, para que vean el nivel de desastre que tiene Cuba, presentando y compartiendo con ustedes un video que nos envían desde el oriente de Cuba, desde Contramaestre, un video que muestra las condiciones precarias en las que incluso las personas en la isla tienen que velar a sus muertos.
Si ven este cadáver que está aquí, esto fue uno que se murió ayer a las 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana, y ese enterrado al día siguiente, 9 de la mañana. 11 de la mañana es, y mira dónde lo tienen. Un hombre que fue combatiente, peleó por esta revolución.
Bueno, ser combatiente y pelear por esa revolución, lamentablemente, pues eso fue lo que construyó la revolución. Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martí Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuba al Día. Fuera máscaras. Una vez más, queda al descubierto la doble moral, el desparpajo, la impunidad con la que se mueve la élite del poder en Cuba. Mientras el pueblo sobrevive la peor crisis económica, sanitaria y social de su historia, una investigación explosiva de un grupo de medios de América Latina revela que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, el nieto de Raúl Castro e hijo del fallecido zar de la economía de Cuba, ha convertido a Panamá en su patio privado. No viaja como viaja usted, sino que tampoco viaja como cualquier cubano, ni siquiera viaja como un ministro, no. Él se mueve en jets ejecutivos, rodeado de generales, de empresarios vinculados al chavismo, de altos funcionarios del régimen. Entra y sale de países enteros sin controles migratorios, sin huellas, sin límites, mientras que usted, que nos ve desde Cuba, necesita un permiso para moverse de una provincia a otra. Para él no hay nada de eso. Y atención con esto, esta filtración es grave, muy grave, y destapa mucho más que estos simples viajes. A lo largo de la semana vamos a profundizar en estos hallazgos. Y usted va a ver, va a entender, por qué esta investigación golpea directamente el corazón del poder en La Habana. Según el reportaje, El Cangrejo realizó más de una docena, sí, escúchalo bien, una docena de vuelos privados solo en el 2024 a Panamá. Y este 2025 continúa igual, viajes frenéticos, compra de propiedades, movimientos libres por el territorio panameño, uso de aviones, incluso de aviones que utiliza el presidente de Panamá, y vuelos compartidos con un contratista muy cercano a Nicolás Maduro. Un triángulo perfecto, pero no para el pueblo cubano. La vieja dictadura de La Habana, el narcoestado de Caracas y la red empresarial opaca de Panamá. Un triángulo que, por cierto, no tiene absolutamente nada que ver con el bienestar de Cuba, sino con los negocios de quienes han secuestrado al país durante más de 6 décadas. Y mientras ellos se mueven así, como dueños del mundo, ¿qué pasa dentro de Cuba? Bueno, lo que ya conocemos y sufrimos, apagones interminables, epidemias fuera de control, hospitales colapsados, niños sin medicinas, una población desesperada huyendo por cualquier vía, jóvenes sin futuro, madres sin comida para sus hijos, un país en ruinas, administrado por Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, que no gobiernan, solo gestionan la finca de la familia Castro. Y esto no es nuevo. En Martín Noticias documentamos este mismo año los múltiples viajes que realizaron una década atrás 4 nietos de Raúl Castro a los Estados Unidos, utilizando pasaporte diplomático, el mismo tipo de pasaporte que hoy utiliza El Cangrejo para volar por América Latina. Para colmo, la investigación sale a la luz justo en esta semana en que Cuba enfrenta una crisis epidemiológica que ya deja decenas de muertos, muchos de ellos niños. Muertes que el régimen ocultó durante semanas, como oculta todo lo que no puede controlar. Un país en ansiedad, en oscuridad, en abandono, mientras que sus líderes pasean en jets Falcón por Centroamérica. Hoy, más que nunca, la pregunta cae por su propio peso. ¿Para quién trabaja realmente el poder en Cuba? ¿Para el pueblo o para una familia? Comencemos este programa con una verdad incómoda pero necesaria. La crisis cubana no es casualidad ni es un accidente. Es el resultado directo de un sistema y de una familia que viven y que facturan de la miseria del pueblo cubano. Bienvenidos, soy Mario Pentón y aquí comienza Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y para hablar de esta importante investigación que han hecho un grupo de medios de América Latina, entre ellos la prensa de Panamá, nos acompañan Enrique García, exoficial de inteligencia, y también Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Enrique, bienvenido, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Mario. Como siempre, es un gusto compartir contigo, con tu teleaudiencia, igualito que compartir en el día de hoy con Luis Domínguez.
Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por invitarme a tu programa hoy en día y también muy a gusto con las personas que tienes aquí hoy en día.
Bueno, tenemos muchísimo para compartir con ustedes. Vamos a empezar con Luis. ¿Qué revelan estos viajes constantes y privados de el cangrejo y también de un grupo de personas muy importantes del régimen cubano a Panamá? ¿Cuánto hay de poder en el régimen cubano, incluso fuera de las fronteras?
Sí, esto siempre se ha sabido, Mario, pero esta es la primera vez que lo vemos en blanco y negro, en una declaración de inmigración, básicamente es lo que es, de quiénes vuelan, qué aviones vuelan y quiénes son cada una de estas personas. Entonces, en esa declaración podemos ver la matrícula del avión, que como verás, no sé si pueden poner la declaración, sí, pero sí. Es Yankee Victor 654T. Ese es el mismo avión que vuela el canciller cubano, Díaz-Canel, cuando ha estado a México, cuando ha estado en Panamá, cuando va a Venezuela. El mismo avión. Y lo que cabe a relucir aquí es también los pilotos. Enseguida saltó. Y ahí aparece, por ejemplo, un Alberto Enrique Barrera González, hijo de un viejo capitán de DC-10, y de IL-62 de Cubana, que ahora es el jefe de los aviones VIP de la dictadura cubana.
Hay muy pocos aviones de este tipo, hay muy pocos aviones de lujo, digamos, dentro de Cuba, y estos son los que ha documentado la prensa panameña que está utilizando el cangrejo para viajar justamente a Panamá a hacer compras multimillonarias, además.
Sí, tiene la matrícula venezolana, el Yankee Victor es Venezuela, y entonces esto es un Hacker 800, un avión a todo lujo, y aquí podemos ver que todos los pilotos que aparecen ahí, en esta declaración, que aparecen como venezolanos, en realidad son cubanos, y yo tengo hasta el carnet de identidad de Alberto Enrique Barreras González, por cierto. Maneja muchos negocios en La Habana también porque él es una persona privilegiada. Y el segundo, el copiloto Comas Díaz, es un piloto, ex piloto de la DAFAR, volaba MIX, después pasó a Playa Baracoa, la unidad ejecutiva, la 3405, y al final voló para Aerogaviota. Y ahora, por cierto, muy mal piloto, según me dicen los pilotos, y ahora está volando estos aviones ejecutivos.
Enseguida regresamos contigo, Luis, porque quiero que me identifiques después quiénes son las personas que viajaban junto al cangrejo. Pero vamos un momento con Enrique García. Enrique, tú tienes muchísima experiencia en todo este manejo de la inteligencia cubana. ¿Qué revelan estos viajes y cómo se explica, ¿no?, que un alto dirigente militar, en este caso, que es el cangrejo, que es el hombre que tiene acceso directo a Raúl Castro, pueda viajar a Panamá sin que queden registros, porque no hay registro en migración? La prensa panameña intentó conseguir los registros. Él entra y sale de Panamá como si fuera un fantasma. ¿Es normal este tipo de, digamos, de situaciones en la alta cúpula cubana?
Bueno, Mario, realmente lo que sucede, un poco me hace rememorar la historia, ¿no? Porque la influencia y el control cubano y las operaciones comerciales cubanas ilícitas en Panamá y la penetración dentro de Panamá es muy lejana. O sea, no se remonta solo a este periodo ahora hoy en día, que está sucediendo de manera descarada por los datos que pone Luis y que tú explicabas también, sino esto se remonta ya a los años 70. O sea, Cuba, desde la época que se creó la corporación CIMES por el coronel José Luis Padrón, que cuando aquello, Antonio de la Guardia estuvo trabajando con él, pero bueno, la creó Padrón. Desde esa época que Cuba llegó a tener en los años, principios de los 80, ya tenía más de 60 compañías operando en Panamá. El Centro de Inteligencia Cubano Panamá era un centro muy grande, con penetración en todos los sectores políticos, en todos los partidos, en el Congreso panameño. Por lo tanto, Cuba ha corrido Panamá con mucha influencia durante toda la vida, yo podría decir, desde los años 70, durante buena parte de la vida de la dictadura castrista. Esto tuvo dos interrupciones, únicamente cuando se produjo la detención de Noriega, y posiblemente los primeros tiempos del gobierno del presidente Endara, y luego cuando hubo otra vez el enfriamiento de relaciones en el gobierno de parte del gobierno de Mireya Moscoso. Fuera de esos periodos, o sea, pero la estructura de la inteligencia cubana dentro de Panamá es muy sólida y la penetración. Por lo tanto, a mí no me extraña, Cuba ha hecho toda la vida todos los negocios que le ha dado la gana en Panamá. Panamá fue la quincalla de la dictadura cubana siempre para comprarlo todo, para burlar el embargo de los Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas lo saben. Así que esto para mí es la continuación de una vieja película.
Tremendo. Luis, vamos a ver las fotos de las personas que estaban allí. Es decir, en el acta de vuelo hay un grupo de nombres y ahora mismo estamos viendo la fotografía de una mujer y de un hombre canoso, vestido de blanco, una mujer junto a él. ¿Quiénes son estas personas que viajaban junto al cangrejo, junto al nieto de Raúl Castro?
Sí, eso es muy importante. La mujer es Ania Guillermina Morera, Lastres Morera. Ella es la actual presidenta de GAESA desde que murió Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Ha ascendido, en aquella época era coronel, y ha ascendido hasta general de brigada. O sea, pasó por primer coronel y ahora es general de brigada. La única mujer en Cuba que es general de brigada activo. Y la otra persona, la última que aparece en ese listado, y ahí aparece con bigote al lado de ella, es Ismael Rodríguez Díaz, nada más que su esposo y padre de sus dos hijas, y también viajando con Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
Y este señor con este pantalón que pues se ve tan elegante, ¿quién es?
Ese es el piloto, que se llama Alberto Enrique Barrera González. De nuevo, el papá de él era piloto de DC-10 en Cuba y él ahora parece que es el jefe de los pilotos VIP, o sea, para personas importantes en Cuba, y vuela el Falcon que tiene, y este es un Hacker 800 de lujo también, que el pueblo cubano no vuela aquí. Aquí el cubano tiene que caminar, montar bicicleta o ir en una carreta, pero ellos tienen un jet de lujo que vale más de 10 millones de dólares para volar por el mundo, o aquí en este caso a Panamá, más de 10 veces en un año.
No hay ni guagua para moverse una provincia a otra, imagínese usted un jet. Pero bueno, este es el nivel de vida de la familia Castro, que como decimos aquí y hemos repetido hasta el cansancio, son los que lucran con el dolor del pueblo cubano, los que facturan con el dolor del pueblo cubano. Enrique, estos viajes podrían significar, ya nos adelantabas, ¿no?, que Cuba ve a Panamá como su quincalla. ¿El régimen quiere influir todavía más en Panamá? Y Panamá, si vimos a la administración Trump al inicio hablar muy duramente contra la penetración china en Panamá. El hecho de que Cuba esté influyendo de esta manera en Panamá también levanta señales de alarma, ¿no?
Bueno, como sabemos, ¿no?, Cuba le ha abierto las puertas a China y a Rusia en casi toda América Latina, y no me extraña que en Panamá lo sucedido también. Independientemente de que, por lo que he podido seguir en la prensa, la relación incluso de la actual administración panameña con la administración de Estados Unidos es positiva y fueron receptivos a todas las observaciones que hicieron a los gobiernos anteriores que le habían abierto las puertas a en este caso, a China, incluso que provocaron la ruptura de unas relaciones históricas como la que mantuvo siempre Panamá con Taiwán. Esto, la mano, sucede una cosa, y es que recordemos que hay un estado profundo que se creó en países como estos, donde Cuba ha tenido una gran influencia y penetración durante años. Los estamentos del gobierno, puede ser de la cancillería, de los lugares que se toman decisiones, de migración, etcétera, los lugares donde ha habido una penetración cubana durante muchos años, aún incluso con una administración, que no puedo afirmarlo, no, porque no lo sé, pero bueno, con los deseos que pueda tener el actual presidente de Panamá de cambiar las cosas, lleva tiempo. De ahí la importancia de denunciarlo para que el gobierno de Panamá investigue qué es lo que está pasando con esto, porque a lo mejor ni el propio presidente o parte del gobierno panameño saben o tienen idea de la dimensión de la penetración e influencia cubana en Panamá, que repito, es inmensa. Yo quiero hacer un breve anécdota, y es que pude comprobar incluso en los años, en el año 89, después de yo estaba aquí en Estados Unidos ya, pero bueno, después de la detención de Noriega, muchas personas pudieron probar y ratificar que la mano de Cuba ya en aquella época estaba en todas partes, hasta contra el trabajo que se hacía contra las bases norteamericanas en Panamá que existían en aquella época. En fin, es algo que no me extraña que suceda, porque estaban ahí, o sea, ellos tienen el control y la influencia, igual que la tienen en otros países de América Latina todavía, en unos cuantos.
Tremendo. Enrique, bueno, hay que decir que esta investigación también reveló que el presidente actual de Panamá viajó en ese mismo avión cuando era candidato, y por supuesto vamos a estar en contacto con las autoridades panameñas, le preguntaremos también a la oficina del presidente y también al embajador de Estados Unidos en Panamá, que es un cubanoamericano, Kevin Marino Cabrera, muy conocido aquí en Miami. Le vamos a preguntar si están al tanto de todo esto. Muchísimas gracias tanto a Luis como a Enrique. Usted, querido amigo, querido oyente, no se vaya de la sintonía, porque al regreso Martín Vestiga les trae la historia de un dirigente comunista de Cuba que vino aquí por la frontera, regresó a la isla a hacer negocios y hoy está detenido aquí en el sur de la Florida.
Yuniel Báez Pedrera, quien durante más de una década fuera primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana, entró por la frontera sur de los Estados Unidos en el 2022 y fue arrestado esta semana a su regreso de uno de los múltiples viajes de negocios que hizo a Cuba, según confirmaron fuentes familiares a Martín Noticias.
No habrá mejor ocasión que la de este magno evento para asumir que ya somos el alma de la nación.
Báez, de 46 años, se encuentra detenido en Crum, el principal centro de ICE en la Florida, y deberá comparecer ante un juez de inmigración en las próximas semanas, luego de que las autoridades detectaran presuntas inconsistencias en su solicitud de residencia permanente. La acusación preliminar, según estas fuentes familiares, señala que habría ocultado u omitido información clave sobre su pasado político.
Un fraude de este tipo tiene consecuencias muy severas, empezando porque puede ser inelegible de por vida para cualquier beneficio migratorio aquí en los Estados Unidos.
Báez Pedrera ingresó a Estados Unidos por la frontera sur el 11 de septiembre del 2022 solicitando refugio político, el mismo régimen al que sirvió públicamente durante años. Desde entonces se estableció en Gainesville, Florida, donde obtuvo la residencia permanente, de acuerdo con personas cercanas al caso. Menos de 2 años después de su llegada a los Estados Unidos, el ex dirigente se reinventó como empresario. En abril de 2024, él y su esposa, Yanis Lady Domínguez Peña, registraron la compañía Palafamilia LLC, dedicada al envío internacional de paquetes, venta de boletos aéreos y trámites de documentos. En redes sociales, promocionaba además combos de alimentos para Cuba, un negocio en expansión debido a la crisis alimentaria en la isla.
Él ya tenía una residencia permanente. Esta residencia permanente, por supuesto que lo más seguro sea revocada, ya que él era inadmisible a la hora de obtenerla. Sabemos que por membresía con el Partido Comunista de Cuba, eso existe un waiver, el I-601, pero por supuesto hay que demostrar que no había una asociación voluntaria de envergadura. Hay que demostrar que esta asociación que tal vez existió era por razones de empleo y que básicamente era involuntaria. Ahora, si usted tiene una asociación voluntaria de alta envergadura y encima de esto cometió fraude a la hora de completar sus aplicaciones aquí de inmigración en los Estados Unidos, usted va a ser inelegible de por vida y por supuesto puede enfrentar otras consecuencias muy severas.
Martín Noticias intentó contactar a Báez en los números asociados con la empresa, pero un hombre que respondió aseguró que ese teléfono no le pertenecía a Báez. Poco después, se eliminaron todas las redes sociales del ex dirigente. De acuerdo con las fuentes consultadas, Báez realizó varios viajes recientes a Cuba, pese a haber solicitado refugio en los Estados Unidos. Su último viaje, ocurrido hace unos pocos días, culminó con su arresto a su llegada a Estados Unidos, presuntamente en relación con actividades vinculadas a sus negocios de envío y a la posible omisión de su historial como dirigente en su aplicación migratoria. Durante su etapa en la UJC, Báez fue un rostro recurrente en los medios estatales y en los actos oficiales de la dictadura. En el 2013 declaraba que los jóvenes cubanos se incorporaban más al proceso revolucionario y en el 2015 afirmaba que la juventud comunista era el alma de la nación. Tras llegar a Estados Unidos, eliminó sus redes sociales y toda la referencia a su militancia comunista, un patrón frecuente entre exfuncionarios del régimen cubano que se acogen a beneficios migratorios. Hasta el momento no existe un registro público de que Báez haya roto con el gobierno cubano ni explicado su cambio de postura, un fenómeno creciente. El caso de Báez Pedrera no es nuevo. Martín Noticias ha documentado en los últimos meses un incremento de exdirigentes, funcionarios, fiscales, jueces, propagandistas del régimen cubano que ingresan a este país, en muchos casos ocultando su historial político o minimizando su rol dentro de la estructura de poder.
Y bueno, miedo al socialismo, pero con una empresa de envíos a Cuba. En fin, cosas vieres, dirían por ahí. Y otro tema que tenemos aquí en Cuba al Día muy importante, y es la crisis epidemiológica en Cuba. El régimen ya ha aceptado que tiene más de 30 muertos, y esto es lo que acepta el régimen. Para hablar de este tema tan importante, me acompaña Alfredo Melgar, especialista en medicina interna y uno de los médicos más queridos de este exilio, quien nunca, nunca ha olvidado a Cuba. Doctor Alfredo Melgar, bienvenido.
Así es, Mario, muchas gracias. Claro que no la he olvidado, y menos en una situación tan crítica que está viviendo nuestra gente, Mario, dentro de Cuba, pero no solamente allá, sino que también nos pone en peligro a nosotros aquí en la Florida. Yo creo que este tema es importantísimo en este momento.
Así es, doctor. Doctor, por favor, ¿nos puede dar algunas recomendaciones para las personas que lo están viendo desde Cuba y que temen contagiarse y que temen las consecuencias de esta arbovirosis, como la llama el régimen?
Claro, es difícil dar recomendaciones, Mario, en una situación donde realmente el régimen, el gobierno, es el responsable de controlar la epidemia. Porque aunque usted fumigue, aunque se proteja, de todas formas los desechos están acumulados por todas partes. El agua contaminada, allí se reproduce el mosquito. Entonces, claro, hay recomendaciones generales, pero para un país normal, no un país en caos, como está en este momento en la isla de Cuba. Las recomendaciones para protegerse de los mosquitos son las generales, es decir, usar mosquitero, repelente, ropa de mangas largas, no salir a la intemperie en las horas pico, es decir, en la tarde, todas las medidas de protección contra los mosquitos, incluyendo no acumular agua donde se puedan reproducir. Si usted tiene una pequeña piscina detrás o algún lugar donde esté acumulado agua o plantas, evitar que esté el agua ahí acumulada por mucho tiempo. Son las medidas generales para una población, pero la responsabilidad mayor está en las manos del sistema de salud cubano, porque si se sigue acumulando desechos, montañas de basura, aguas albañales, ahí se sigue reproduciendo el mosquito. La fumigación es parte de la solución, porque estas enfermedades transmitidas por virus, por mosquitos, que son las arbovirosis, no es tanto el tratamiento como la prevención de que se sigan produciendo. Y claro, la gente enferma transmite a la persona sana, porque muchos no van al hospital, tienen que hidratarse bien, no tienen medicamentos para la fiebre, los dolores articulares son intensos. Los niños, en mi opinión, están muriendo de meningoencefalitis, porque esa es una de las complicaciones del chikungunya. El chikungunya y el oropuche pueden inflamar las capas del cerebro. Por eso es que están muriendo los niños. ¿Cuáles son los más susceptibles? Los niños, la mujer embarazada, las personas mayores que no se alimentan bien, que no tienen medicamentos para controlar la diabetes, la hipertensión. Eso es lo principal que está afectando a nuestro país, y sí, por eso es la alta mortalidad que estamos viendo.
Muchas gracias, doctor. Ahí están los consejos del doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna. Y bueno, prácticamente no nos queda mucho tiempo. Quería terminar, para que vean el nivel de desastre que tiene Cuba, presentando y compartiendo con ustedes un video que nos envían desde el oriente de Cuba, desde Contramaestre. Un video que muestra las condiciones precarias en las que incluso las personas en la isla tienen que velar a sus muertos.
Tienen este cadáver que está aquí. Esto fue uno que se murió ayer a las 11 de la mañana, ¿verdad? 11 de la mañana, yo soy enterrado al día siguiente, 9 de la mañana. 11 de la mañana es, y mira dónde lo tienen. Un hombre que fue combatiente, peleó por esta revolución.
Bueno, ser combatiente y pelear por esa revolución, lamentablemente, pues eso fue lo que construyó la revolución. Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martí Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.
A los 14 años se levantó un día y al abrir la boca le salió un bufarronco que asustó a su madre y a sí mismo. Ese rugido grave y seductivo le cambió la vida a Barry White. Aún no lo sabía, pero más tarde en la vida y con la etiqueta de bajo barítono se rodearía de músicos que lo sacarían del oscuro mundo de Los Ángeles al claro de los reflectores. Desde niño la música le fue familiar en su entorno. Su madre escuchaba a Mozart y Beethoven. Luego entraría a una fraternidad en la que tocó el piano e integró el coro de la iglesia. Como era previsible, se fijaron en él nombrándolo director del coro. Los traspiés existen para aquilatar el valor del que se levanta, por lo que su despunte juvenil no fue a la fama, sino a la cárcel. Allí estuvo un par de meses junto a su hermano por robar las gomas de un Cadillac. Pero pasa que en las paredes más oscuras se cuela la esperanza y hasta allí llegó la voz del rey del rock, Elvis Presley, quien había grabado en 1960 la canción Es ahora o nunca. Barry White la escuchó en un pequeño radio y su efecto fue el resorte que lo torció hacia el bien. Salió de la cárcel con las manos vacías y un bonito plan en la cabeza. No más trampas a la vida, no más amigos descarriados. Sabia decisión. En la década del 60 se zambulló de lleno en la música. Eran los aires nuevos que necesitaba para salir del letargo que da el mucho anonimato. Llegaron los 70 y se atrevió a ser solista. Dejó definitivamente atrás el susto que antaño le diera a su madre y las lágrimas por ver que su hijo se hacía hombre. Si para muchos cuesta llegar al número uno en la lista de las 100 canciones más calientes de Estados Unidos, él lo hizo 3 veces con los 40 músicos de su orquesta Amor Ilimitado. Con su figura obesa y hablar más pausado que firme y viceversa, Barry White cementó un legado que duró las décadas en que estuvo vivo y las que vendrán después. Fumó demasiado, enfermó pronto y se le asomaron inoportunas la hipertensión crónica y la insuficiencia renal. Murió el día de la independencia americana del año 2003. Barry White tuvo sinsabores con la industria de la música y rehusó dejarse controlar. Una vez le preguntaron sobre lo que podía comprar con todo su dinero y dijo: me gustaría pensar que me he convertido en una persona mejor. El dinero no me gasta. Yo gasto el dinero.
Como cada